Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá fica esta noite, le más antes de
Ola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coaque FM no 103.4 a Radio Comunitaria de Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis imos cara aló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira, Diana López
e Alberto Cardezo na locución.
Sempre estar co meu amado, sempre estar co meu amado.
Hoxe enfilamos o noso programa número 515 e estará connosco Alfredo Manuel Vigo Trasancos, un dos historiadores que máis sabe sobre a controvertida Casa Cornide. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura.
Tamén teremos a sección de Galicia Encantada a cargo de Antonio Reigosa e a sección de Poesía Galega a cargo de Gema Millán, cun poema de Sofía Carril Calvo. En canto á música de hoxe, seguimos celebrando a volta dos Eléctricos de Homens, escoitando algunhas pezas do seu disco titulado 3, publicado en 2009. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada 100 días.
Ei, vai, rompe a tormenta outra vez, ti e máis eu debemos ser un furacán de clase 3. Ei, vai, caen os raios outra vez, móvese a terra, debe ser un terremoto de forza 10. Ei, vai, as nubes meixan sobre sempre que vestes, que dicir que son peor que o mesmo.
Como sempre, principiamos pola xenda da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. O mércores 26 coñeceremos a astronomía no Sáhara da man de Andrea Rodríguez Antón. Andrea Rodríguez Antón é doutora en astrofísica e investigadora do INCIPIT, Instituto de Ciencias do Patrimonio de Santiago de Compostela. Esta actividade está feita conxuntamente coa Agrupación Astronómica Coruñesa IO. Será ás 19:30 horas no noso local.
O xoves 27, dentro do ciclo Pensando o Futuro, contaremos coa presenza de René de Palma Húngaro para afondar na charla titulada Olladas críticas sobre política lingüística e migración. René de Palma é profesora na Universidade da Coruña, onde coordina o grupo de investigación ECIGAL, Educación para a Cidadanía Global, e participa en Nova Escola Galega a través do seu grupo de traballo en normalización lingüística. Será ás 19:30 no noso local.
O venres 28 teremos unha nova sesión do Cine Club Bóveda coa proxección de 5 cartuchos dirixida por Fran Beller en 1960, un magnífico achegamento á Guerra Civil Española feito na Alemaña do Leste. Será ás 19:30 horas no noso local.
O sábado 29 terá lugar un curso de introdución á astronomía impartido por Martín Pouli e que facemos en colaboración coa Agrupación Astronómica Coruñesa IO. A inscripción é gratuita e terán prioridades persoas socias da Agrupación Astronómica Coruñesa IO e da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Será de das 18 ás 20:30 no noso local.
O luns 1 de decembro preséntase na nosa sede o libro Por que non hei de cantar? De Leticia Eirín e Xosé Manuel Sánchez Rey, publicado pola UDC. Na presentación estarán, ademais da autora e do autor, Leticia Eirín e Xosé Manuel Sánchez Rey, as vicerreitoras María Cristina Naya Ribeiro e Cristina López Villar, e a directora do Servizo de Publicacións Inma Doval Porto. Será ás 20 horas no noso local, que xa sabedes está na Rúa Santo André 36, primeiro andar.
E pasamos xa a nosa axenda coruñesa co audiovisual. Esta semana comeza na Filmoteca de Galicia un ciclo sobre a directora argentino-chilena Lucía Seles. Dende hoxe martes 25 ata o sábado 29 haberá películas dela presentadas por ela mesma.
Nas salas de cine do Fórum Metropolitano pode verse a premiada película española deste mesmo ano titulada Xorda e dirixida por Eva Libertad. En a outra sala proxectan a película portuguesa titulada A Sabana e a Montaña. Será do xoves 27 ao sábado 29 nos horarios habituais destas salas.
O noso amigo Iago Prada dirixe unha serie documental de 3 capítulos titulada Luz, Cinza e Pedra, Cartografía da Memoria Coruñesa, producida e realizada por Nós Televisión, que reivindica que a Casa Museo Casares Quiroga, a zona da Península da Torre, Punta Hermiña e Campo da Rata e a Casa Cornide sexan declarados lugares de memoria democrática. Preséntase o mércores 26 ás 19 horas no Fórum Metropolitano. Dura unha hora e despois haberá un coloquio.
En canto ás artes escénicas, Iria Mourón e Marta Mato forman a compañía Saídas de Emerxencia, que pon en escena a obra O Escaparate, que conta con andanzas de 2 maniquíes. Será o venres 28 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano.
O ciclo principal presenta a obra Eu só quero irme a Francia, escrita e dirixida por Elizabeth Larena e interpretada por María Galeana, Nieve de Medina, Ledicia Sola e Alicia Armenteros. Será o venres 28 e sábado 29 ás 20:30 no Teatro Rosalía.
En canto a música, o oitavo ciclo Elas son artistas ofrece a posibilidade de achegarse a unha das grandes cantautoras estadounidenses das 3 últimas décadas, Dinah Curt. Chegada dende Nova Orleans, actúa o venres 28 ás 21 horas no Teatro Colón.
Os nosos amigos de Donaire están de 25 aniversario e organizan o concerto de peche da súa celebración coa actuación de 2 grupos vinculados con eles, un Tolanuxe e Xiro. Será o sábado 29 ás 19 horas no Fórum Metropolitano.
A cantante Faia Díaz presenta o seu disco Alvela. Estará acompañada da arpa da bretona Bluen Lefriek e de Elena Vázquez no violín, María José Pámpano no violín e na viola, Macarena Montesinos violonchelo e Saúl Puga contrabaixo. Tamén estarán Antía Meixeira, Sinés Salvado ou Paula Romero. Será dentro do ciclo Músicas Posíveis o sábado 29 ás 20 horas no Colón.
En canto ás exposicións, a nosa amiga Angosia Trebach organiza obradoiros artísticos Calder Picasso, inspirados nun diálogo entre eses dous xeños. As persoas participantes deberán traer unha camiseta branca de algodón como lenzo, que serán expostas ao final na sala de exposicións da Casa Museo Picasso. E xa só quedan dúas quendas nas tardes do venres 28 e sábado 29, cada unha con 9 prazas.
Este sábado 29, clausúrase na Casa Museo María Pita exposición Carreiros sen Néboa, Nos, Why Not, formada por fotografías realizadas por persoas con discapacidade intelectual ou cegueira.
E en canto ás charlas, Carme Vidal Laxe dará unha palestra sobre Mercedes Núñez Targa, exemplo de dignidade, dentro do ciclo sobre memoria democrática. Será o xoves 27 ás 20 horas no local veciñal da Agra, na Rúa Entrepenas.
O venres 28 na Sala Pantalán haberá unha charla encontro con Carolina Iglesias que comezará ás 22 horas e antes un obradoiro sobre sexualidade feminina impartido por Lelo. Tamén o xoves 27 terá lugar a conferencia Sempre Galiza a cargo de Xosé Enrique Monteagudo. Será ás 19:30 horas no Circo de Artesáns.
Pasamos á xenda de Galiza, empezando en Ferrol. Non é en Ferrol, senón Narón, que está ben cerca. A sempre competente compañía Mofa e Befa representa a obra Os Dous de Sempre, baseada na inmortal obra de Castelao. Está interpretada por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, Os Dous de Sempre desta compañía, agora acompañados por Josito Porto. Será o sábado 29 ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón.
En Lugo, La Habitación Roja é un dos grupos máis prestixiosos do indie peninsular e protagoniza un concerto máis do ciclo Momentos Alhambra. Será o sábado 29 ás 21:30 horas no Circo de Artesáns.
E pegando un chimpo para Ourense, a Orquesta de Cámara de Toulouse foi fundada en 1953 e está formada por 12 instrumentistas solistas. Nesta ocasión ofrecerán un programa con pezas emblemáticas de Vivaldi, Bizet, Mozart, Bach, Brahms e Tchaikovsky. Será o sábado 29 ás 20 horas no Teatro Principal.
En Vigo preséntase unha nova montaxe de La Barraca, baseada na novela de Vicente Blasco Ibáñez, con versión dirixida por Magui Mira e adaptada por Marta Torres. Podedes vela o mércores 26 ás 20:30 horas na sede de a Fundación.
E en Pontevedra, un ano máis por estas datas, o mellor da cultura galega reúnese no Culturgal. Será do venres 28 ao domingo 30, durante todo o día no Pazo da Cultura, con máis de 225 actividades, 750 artistas e case 100 expositores.
En Santiago, o trío galego de jazz Sumra pecha a xira do seu 25 aniversario, na que presentaron o seu 8º disco titulado Revolution. Está formado por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacobe Martínez Antelo no contrabaixo e Lar Legido na batería. Tocan o sábado 29 ás 20:30 horas no Auditorio de Galicia.
E finalizamos con Bertamirán Sames, donde a veterana compañía Teatro do Noroeste representa a súa última e moi actual montaxe titulada Guerra. Nun edificio teatral totalmente destruído por un bombardeo nunha guerra desatada no mesmo corazón de Europa, comenzan a aparecer os persoaxes do Teatro Universal que nel foran representados ao longo do tempo e encarnados en dous actores e 4 actrices, con fragmentos de Shakespeare ou Lorca, entre outros. Será o venres 28 ás 20:30 na Casa da Cultura. E agora pasamos á nosa sección habitual de poesía galega, donde Gema Millán recitará un poema chamado Un minuto de cinismo, da autora Sofía Carril Calvo.
Morre unha muller asasinada. Onde chega o absurdo do eufemismo? Cando foi cosida a puñaladas, gardan un minuto de cinismo. E cada noite morre algunha estrela. Cando ninguén ollaba para ela, a vida vencida en cada bagua, que lle agochou o mundo cun sorriso, na mentras invisible camiñaba polo fío sanguento dun abismo. Ninguén sabía nada. A todos nos parecían tan felices. Nunca se lle escoitou unha palabra. Era unha parella de revista. Iso foi onte, e hoxe é outro día. Tamén outro fogar sen alegría. Outra muller voltándose invisible para a sociedade e para a vida. Que xa se sabe, carne de estatística, unha figaz reseña periodística para encher o baleiro dos xantares. Dos que torcen a vista e nada saben e gardan un minuto de cinismo. Acabades de escoitar o poema titulado Un minuto de cinismo, pertencente á Crónica da Vergoña, da poeta contemporánea Sofía Carril Calvo, escrito en agosto de 2016.
Morre unha muller asasinada.
A semana pasada cumpríronse 50 anos da morte do dictador Francisco Franco. A figura do xeneralísimo segue moi viva entre a autodenominada extrema dereita. Un bo exemplo disto son as manifestacións deste fin de semana. Por outra banda, temos unha dereita que se fai chamar moderada, que sigue sen condenar os crimes do franquismo, mentres unha xuventude que se informa por medio das redes sociais considera que o franquismo non estaba tan mal. Na outra banda, temos un goberno que aínda está a estudar como ilegalizar a Fundación Francisco Franco e cumprir así coa Lei de Memoria Histórica, que ten unha aplicación moi diferente segundo que concellos e que comunidades autónomas. Do mesmo xeito, temos asociacións e familiares que loitan porque se lles permita recuperar os corpos dos asasinados nas cunetas e tapias de cemiterios. Mentres tanto, os herdeiros de Franco gozan dos cartos e privilexios que lles concedeu un réxime criminal e corrupto.
Mas hai que destacar que, aínda que gozan do roubado, atopan a oposición dunha parte da cidadanía que pide xustiza e que non está disposta a esquecer. Froito dos esforzos de asociacións como Defensa do Común, Galicia está a recuperar bens espoliados polos Franco, como o Pazo de Meirás ou as estatuas atribuídas á Escola do Mestre Mateo. Dentro destas vitorias, aínda que cremos que é unha vitoria parcial, foi a declaración da Casa Cornide como ben de interese cultural por parte da Xunta de Galicia. Aínda que esta declaración data do 2023, non foi ata este agosto que non se abriu a cidade vella as vistas aos cidadáns que así o desexen. Tamén é certo que só se pode visitar os luns en grupos de 5 persoas máximo por cada día, e non está moi claro que todos os luns a Casa Cornide reciba visitantes. Visitantes que non tampouco teñen moito que ver, pois os Franco baleiraron os edificios con nocturnidade antes de que se fixese un inventario dos bens ali depositados. Para contarnos máis sobre a historia da Casa Cornide e os Franco, temos esta tarde connosco o historiador Alfredo Vigo Trasancos. Moi boas tardes, Alfredo.
Hola, moi boas tardes.
Pois un pouco para empezar polo principio, imos falar, ou queremos que nos fales, por exemplo, das orixes da Casa Cornide.
Bueno, pois el origen de la Casa Cornide está evidentemente en el deseo por parte de la familia Cornide, concretamente del padre de José Cornide, que se llamaba Diego, de levantar una casa señorial más acorde con la posición que en ese momento la familia está adquiriendo. Sobre todo con la intención de dejársela a su hijo único, que era José, que se dedicaba a la historia, a todo lo que tenía la historia. Básicamente diríamos que era una persona excepcional porque no generaba dinero. Él era un hacendado porque va a heredar todas las propiedades de su madre, de su padre, de dos tías solteras, de dos tíos solteros y además de un tercero que se va a sumar después, que también estaba soltero. En esa condición, diríamos, de rentista, evidentemente él pudo dedicarse a su hobby favorito, que fue la historia, hasta el punto de irse a Madrid y pasar sus últimos años allí y morirse en la Academia de la Historia, que tiene bastante curiosidad, ¿no? Entonces diríamos que ese es el momento, en torno a 1763-64, cuando la casa se construye precisamente para darle notoriedad a los personajes, a la familia Cornide que allí va a vivir, particularmente él, ¿no? Y la casa además tiene la ventaja de ser una casa muy extraordinaria, porque además de tener una calidad arquitectónica notable, tiene también un estilo arquitectónico que la convierte casi en una cosa excepcional en Galicia. En Galicia lo normal en ese momento es que hubiera casas diseñadas, las buenas, que las diseñaban los arquitectos vinculados al barroco gallego, que eran en su mayoría arquitectos provenientes de Santiago, procedentes de esa ciudad, y que configuraban un estilo muy autóctono. Y luego diríamos los maestros de obras más comunes, que hacían casas sin un estilo concreto, ¿no? Pero esta se ve que desde el principio se quiso vestir con unas galas arquitectónicas diferentes, más cosmopolitas, más internacionales, sobre todo más francesas, porque de alguna manera es una casa que se vincula a lo que llamamos el estilo rococó, que viene básicamente de Francia, en un momento además que Coruña está también, diríamos, dominada por muchos franceses. En ese momento es francés el capitán general, es francés el intendente, que va a fundar la Real Academia de Agricultura de Galicia, aquí. Y hay también muchos ingenieros militares que vienen de Francia. Entonces, diríamos, este momento afrancesado de la ciudad se refleja en esa casa. Y a mí no me consta que haya ninguna otra con unas señas de identidad galaico-francesas, ¿no?, como la Casa Cornide. De ahí que, lógicamente, a efectos de la declaración de Vic, no fuera tan difícil, porque la casa tiene un valor intrínseco, sobre todo exteriormente, excepcional.
Digamos que a casa chegou a ser Casa do Concello.
Nunca fue la Casa del Concello, Concello, nunca, nunca. Eso se ha transmitido, me lo han preguntado infinidad de veces, pero tengo que decir que allí el ayuntamiento no estuvo nunca, nunca. Eso siempre fue una casa particular que perteneció primero a la familia Cornide y luego a los descendientes indirectos. Cornide solo tuvo una hija que le viviera y le sobreviviera. Le murió relativamente joven, no tuvo hijos y por lo tanto ya pasó, diríamos, a descendientes indirectos. Y hasta 1949 la casa siguió perteneciendo a los descendientes de esa familia, muchos de ellos ya residentes en Lugo y ya sin el apellido Cornide, ya fueron adquiriendo otros apellidos. Y ya después, en el 49, es cuando la compró el Ministerio de Educación, es decir, que en ningún momento estuvo allí el ayuntamiento. Sí pudo haber estado alquilada la casa, ya no habitada por los propietarios que vivían en Lugo, a lo mejor a sociedades recreativas, a sociedades culturales, a sociedades educativas, eso sí. Pero el ayuntamiento, a mí no me consta en absoluto que estuviera allí, ni un solo momento.
Digamos que ¿cales son os acontecimentos que fan que esta casa entre en subasta pública?
Sí, son unos acontecimientos curiosos desde el punto de vista de la trama que se va generando para que al final, después de la subasta, pase a manos de Carmen Polo. en aquel momento esposa de Francisco Franco. Realmente es un proceso muy elaborado, muy bien tramado, hecho por expertos, y que al final concluye bien para Carmen Polo, ¿no? Pero que se ve realmente cómo van encajando las piezas. Diríamos que el comienzo es cuando en 1949 el Ministerio de Educación compra la casa para sí, con la intención de crear dentro, de instalar allí, después de una reforma, el Conservatorio de Música. Y de hecho hay un proyecto de 1951, ya con la casa comprada, y con el solar de una casita que estaba adosada y que daba la calle Veeduría. Realmente son dos solares, dos casas, una grande y otra pequeña en aquel momento. Eso lo compra para conservatorio. Y se llega a hacer un proyecto. Lo diseña el arquitecto Peregrín Estellés, conservamos los planos. Afortunadamente no se hizo, porque hubiera sido muy lesivo con la casa. Y al final no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque el edificio no tenía espacio suficiente para ser un conservatorio en toda regla. Se necesitaba aulas, se necesitaba espacios amplios para auditorios y esas cosas, y el edificio, aunque es grande, no daba para eso, con lo cual al final se desecha. Y el edificio, diríamos que queda en una especie de letargo hasta 1957. Queda vacío, está sin nada. Incluso se nota el deterioro exterior, porque los cristales de la casa, que antes estaban enteros, en fotos de ese momento aparecen rotos, como dando a entender que efectivamente dentro estaba todo vacío y sin mayor interés y sin ocupar. Pero en el 1957 es cuando asoman los intereses externos del interés por la casa. Se muestra primero en el ayuntamiento. El ayuntamiento es cuando empieza a querer poseer la casa y promueve al ayuntamiento, al Ministerio de Educación, una permuta. El ayuntamiento se quedaría con la casa Cornire y el ministerio se quedaría con unos solares propiedad del ayuntamiento, en donde sí podría construir en la zona de la ciudad escolar un conservatorio en condiciones. Eso en el 57. Se van empezando, diríamos, a abrir todos el papeleo, ¿no? En el 58. Pero en el 58 hay, diríamos, un frenazo, porque el alcalde que lo estaba promoviendo, que era Alfonso Molina, muere en Brasil. Y entonces todo el proceso que había comenzado a andar se interrumpe y hay que esperar a que se nombre un nuevo alcalde, y que una vez esté nombrado se inicie otra vez el proceso. Eso ya en el 59. El proceso tarda hasta el 62, y en el 62 es ya cuando se hace la permuta de manera definitiva. El ayuntamiento consigue la casa, los solares pasan al ministerio, pero a los 10 días, 15, de conseguir el ayuntamiento la casa, ya dice que la va a poner en subasta. Es decir,
objetivo principal de la compra de la casa o de adquisición de esa casa era poñela en subasta.
Sí, sacar la subasta ya inmediata. Presumiblemente ya con un postulante, diríamos, con un comprador avisado y a sabiendas, casi seguramente, de que ese comprador la iba a ceder a su vez a una tercera persona, que en ese caso fue Carmen Polo. Es decir, que hay una trama fina, muy bien tejida, diríamos que respetaba la legalidad, pero que al final se ve quién va a ser, diríamos, la que al final va a ser la propietaria de todo eso, ¿no?
Pero ahí por medias está Barrié de la Maza.
Sí,
que foi o que adquiriu na puxa a casa.
La casa,
sí.
La compra él en la subasta. Pero ya dice de inmediato que se la va a ceder a doña Carmen Polo, uh-huh, por una venta privada. Es decir, es toda una cadena. No se puede dejar las piezas en una. Hay que ver toda la consecución, porque es como un coche que lleva a una parada final, ¿no? Y Barrié, diríamos, en ese caso, es un elemento intermedio, ¿no? Pero él lo dice ya, nada más compararla, ya dice que su intención es pasársela a la señora, ¿no?
Entón, ¿por qué esa señora tiña tanto interés na casa Cornide?
Porque al parecer, cuando venía a Coruña, tenía que alojarse en un hotel. Y a ella le era más cómodo vivir en una casa que fuera de su propiedad y en donde pudiera vivir más cómodamente. Además, echa mano del Pazo de Meirás. Dice que sí, que es cierto, que el Pazo de Meirás es de ellos y está cerca. Pero que abrirlo para una ocasión muy puntual, porque son visitas puntuales, en lo que ella está pensando, que abrir el Pazo de Meirás es muy costoso. Necesita criados, necesita esto, necesita calefacción, mucha complicación. En cambio, una casa, como la Cornide, es perfecta. Está en la Ciudad Vieja, frente a la Colegiata, en el centro, diríamos, de lo que es el casco histórico de la ciudad, donde había vivido siempre la hidalguía y la nobleza, donde estaban, diríamos, los poderes señoriales de aquel entonces, y a tiro de piedra de todas las relaciones sociales que en ese momento Carmen Polo, esposa del jefe del Estado, no estaba todavía viuda, estamos hablando del 62, le quedaba perfecta, claro, y además hacía con una propiedad fabulosa, una casa que, aunque no fuera patrimonio nacional, todo el mundo veía que era una casa, que era un monumento público.
¿Sabes si se frecuentó moito esa casa, se lle deu uso?
Yo creo, vamos a ver, la casa la consigue finalmente en el año 62, hasta el 65 está en obras, y diríamos que a partir del 65 es cuando ella pudo haberle dado algún uso. Pero yo creo que no le debió de dar más que el uso de ir a verla, quizá con su marido, para ver cómo había quedado. Realmente el uso de la casa empieza a partir del 76, cuando Carmen Polo queda viuda. En ese momento, muerto Franco ya y viuda Carmen Polo, es cuando ya constatamos de manera clara que Carmen Polo, durante los veranos, va a residir allí. Durante los veranos. Y a lo mejor alguna visita privada puntual que no tiene mayor interés, ¿no?
Es decir, que realmente a casa tuvo un uso privado, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué non se chegou a vender nunca, sábese? É dicir, simplemente queríase quedar con ela patrimonialmente e listo. Que fixeron os herdeiros de Franco coa casa durante todo este tempo?
Pois con a casa hicieron pequenas reformas de mantenimiento, pusieron un ascensor en unha das caixas de escalera del interior para subir a las plantas altas. Pero diríamos que arreglos en sí, yo creo que no debieron de hacer muchos más que los que ya se hicieron entre el 62 y 65 para que lo habitara Carmen Polo. A partir de ahí diríamos que la casa se fue ocupando puntualmente, porque vinieron poco, y era una propiedad, por lo tanto era un valor que vendible, pues ya puede dar mucho dinero, ¿no? Y de hecho, en el año 20, plena pandemia, salió en una inmobiliaria la noticia de que salía a la venta. Salía a la venta. No se vendió, pero se pudo haber vendido. Porque hoy los propietarios son los 7 nietos de Franco. Los propietarios siguen siendo los 7. No uno ni 6, los 7.
Pues,
y pueden venderla cuando quieran.
Cuando quiera.
El caso es encontrar el comprador.
Pues sí, ahora, seguiremos
aguantando
falando.
un poco de tensión, porque sí, está, sí, aparte, muy interesante. Imos cortar un momentiño para pasar a nosa sección de Galicia Encantada. Temos o teléfono Antonio Reigosa, que é un pouco alma desta sección. Boa tarde, Antonio Reigosa. Boa tarde, Antonio Reigosa.
Hola, que, boa tarde.
Que tal? Seguro que escoitaron algunha vez este dito: bendito mes que comeza con santos e acaba con Santo André. Todo mundo sabe que nos referimos ao mes no que estamos, en novembro, que tamén é coñecido entre outros nomes como Santos, San Martiño, Mes dos Mortos. Pois desde estas datas que abren o mes, Santos e Defuntos, ou Samaín, Halloween, a todo derradeiro día, o 30, dedicado no santoral a Santo André, celebramos numerosos ritos ou cerimonias que simbólicamente teñen que ver coa morte e os mortos. Lembren os magostos, por exemplo, e a relación das ánimas coas castañas.
Santo André ten o principal santuario en Galicia, nun cabo do mundo, concretamente na pequena aldea de Teixido, na serra de Capelada, parroquia da Régoa, e concello de Cedeira, lugar bravo e agreste a carón dos acantilados de Ortegal, os máis altos de Europa con respecto ao nivel do mar. Ao Santo André de Teixido chega moita xente ofrecida, a máis do seu día propio, moitos outros días do ano, sobre todo o 8 de setembro, data na que Teixido recibe milleiros de romeiros.
Para coñecer algunhas das razóns polas que a xente acode máis aquel santuario, aproveitamos a presenza de Antonio Reigosa no noso programa para preguntarlle cal é a orixe da popular expresión "a Santo André vai de morto que non vai de vivo"?
Dice que o apóstolo Santo André chegou a Teixido por mar, nunha barca. Cando desembarcou, a barca virou, petrificouse, converteuse no rochedo que ali chaman Illa ou Pena Gadeira. En certa ocasión, neste tempo mítico no que Jesucristo e San Pedro andaban polo mundo, atoparon a Santo André en Teixido moi triste. Queixábase de que mandaran un lugar afastado ou que non ia ninguén, que todos iban a Santiago e ninguén ao seu santuario. Entón, Jesucristo prometeu-lhe que había terra máis ata o fin dos tempos e que ali irían todos, pois os que non fosen vivos terían que ir de mortos. De aí o dito a Santo André, pai de morto, que non foi vivo.
E como peregrinan os mortos ao Santo André de Teixido?
Pois os mortos que non foron en vida ao Santo André teñen que ir despois de mortos, como digo o dito que acabamos de citar. Xeralmente, o día de véspera, da viaxe, vai nos chamar un familiar ao cemiterio e despois acompaños nun coche ou un autobús que fan unha viaxe, deixando libre un asento para a ánima do morto. Tamén o fan en figura de animais, ponse lagartos, cobras, sapos, paxaros, que se ven polos camiños que levan a Teixido. O camiñante non debe tripalos nin facerles dano, pois son as almas dos mortos que peregrinan. Tamén se considera que as almas destes mortos están nas pedras dos camiños, por iso era costume que os que pasan collan unha pedra e a leven ata os amigadoiros, que son os montos de pedras que se amorean en distintos puntos do camiño, e que o día do xuízo final testemunharán que esa alma cumpriu co rito de ir ao Santo André. Pero para que un morto se libre de peregrinar ao Santo André despois de falecer, xa que non fixo a peregrinarse en vida, debe meterse de no peto antes de expirar unha pedra que teña gravada unha cruz en forma de aspa, que é como a que cruz na que agonizou o santo antes de morrer.
Un dos males para os que din que é abogoso Santo André é o chamado corpo mau. Pero de que doenza se trata concretamente e, sobre todo, como se cura?
Segundo lemos nunha publicación de Ramón Bascoi, do ano 1954, no santuario de Santo André facíase un ritual para curar precisamente esta doenza, que corpo mau quere dicir corpo malo, é que é a posesión do corpo dunha persoa que está sa e boa por espíritus ou almas de malas persoas que falecesen non haxa moito tempo. Polo visto, o último que facía a operación de curar o corpo mau foi un grego chamado Miragaya, e a operación consistía en que o doente permanecía de xeonllos mentre o grego lía os evanxeos, ata que o enfermo dicía ao tempo que sinalaba co dedo índice da man dereita e o brazo estirado un lugar, e dicía: non haré, señor, xa se foi, xa saiu. E cara onde sinalaba o enfermo, xunto a un buraco na parede, viron unha sacadeira ou salamántiga ou píntega, que se de todas estas maneiras se chama, e o enfermo sentíase curado, pois a alma do malvado que tomara posesión do seu corpo transformárase naquele anfibio de manchas negras e amarelas.
Nos arredores do santuario abunda a chamada erva de namorar e a erva empreñadeira, e véndese os chamados sanandreses. Se fais algún ritual na fonte, para que serven todos estes ritos e amuletos?
A erva de namorar, que tamén se chama erva empreñadeira, é unha planta que se dá nos arredores do santuario. É un carabel mariño de flores brancas ou rosadas ou lilas, e serve para preparar feitizos e chamar a atención de quen desexe namorar. Para que funcione como erva empreñadeira, como é obvio e é fácil de supoñer, hai que facer algo máis. E ten máis efectos se o acto sexual se fai nos arredores da igrexa de Teixido. Os salandreses ou sanandresiños son figuras feitas a man de masa de pan sen levedar, que logo se cocen e pintan de cores para vender a quen visita Teixido como amuletos da boa sorte. Reproducen objetos desdellados co santuario, como a vaca do santo, unha pomba, unha man, unha escaleira, un peixe, en fin, unha flor. En canto á fonte chamada do santo, situada non longe da iglesia, dispón de tres canos dos que hai que beber para que se cumpran os desexos que un pediu, ainda que non hai garantías agora mesmo de que algo sexa potable, por tanto, hai que ter cuidado. Se se quere saber por adiantado se o que pedimos se vai cumprir, hai que botar un anaco de pan no pio da fonte, e se o pan aboia, cumprirase o pedido. Se non aboia, haberá que volver ao ano seguinte. E tamén se practica en esa fonte algún ritual curativo, especialmente de doenzas da pel. Por exemplo, mollase un pano na auga e pásase pola zona do corpo que está enferma, e despois hai que deixar o pano por ali pousado ou pendurado nunha árbore, e a enfermidade irá secando segundo vaya secando o pano que deixamos ali esperando que curemos da doenza que levamos.
Pois moi ben, ata aquí daquela Galicia Encantada da man de Antonio Regoesa. Moitísimas gracias, Antonio. Un prazer.
Moitas gracias a vos, boa tarde.
Continuamos falando entón con Alfredo Manuel Vigo, que deunos aquí unha carta do 1 de agosto de 1962, firmada por Fernando Catoira Garaboa, non si, da Casa Civil de Su Excelencia, dirigida a Juan Sánchez Cortés y Dávila, subsecretario de Hacienda. Pon a ler porque está moi interesante. Mi querido amigo, tengo el gusto de comunicarte que hoy por fin ha terminado el plazo para la subasta de la célebre casa que tanto deseaba su excelencia. Hoy también se reúne el pleno para adjudicarla a un particular y este venderla a la señora. Así se lo hemos explicado a su excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación directa de bienes que fueron del Estado al propio caudillo. Los señores están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa en La Coruña, para cuando tenga que desplazarse la señora no haya necesidad de abrir el Pazo de Meirás, que tantas molestias origina por lo grande que es esta residencia y el número de criados y servidores que necesitan. Así que mañana, Dios mediante, ya tendremos la escritura y empezaremos las obras de reforma interior. Todo esto se debe a la preocupación que has tenido de preocuparte personalmente de resolver el expediente, y así se lo hice ver tanto al caudillo como a la señora, que están muy agradecidos a tu gestión por los años que se llevaba para resolverse y no tenía fin. Mil gracias por todo, enviándote un fuerte abrazo de tu buen amigo que queda a tus órdenes, Ricardo Catoira Garaboa. Madre mía. Temos tamén aquí os precios da casa. 1949, compra casa e anexo a Carmen Vázquez Pardo, 339.000 pesetas.
El ministerio, eso lo compra el ministerio.
Eno, en o 58, tasación do edificio e anexo, 344.813 pesetas. E logo xa ese precio a venda a Carmen Polo por 25.000 pesetas. Impresionante.
Impresionante, sí. Impresionante. Precios actuais, non? Realmente.
E la carta es increíble, ¿no? Porque revela todo. Todo lo que había detrás, ¿no?
Sí. Curiosísimo. Pero bueno, realmente. Sí.
Esa carta la sacó. No la encontré yo, la encontró Carlos Babío, la tiene publicada en el libro sobre los Franco. Además, si mal no recuerdo, es una carta que está fotografiada, es decir, que se revela que es una carta auténtica del momento, ¿no? Lo único que no tiene es rúbrica. Probablemente se trató de una copia no rubricada del original rubricado que mandarían a la familia Franco.
Por que o Concello decide declarar o edificio como ben de interese cultural e non reclamar a súa propiedade, pois todo indica que foi adquirido, pois iso, de feito fraudulento.
De esa manera. Bueno, eso ya habría que preguntarle al ayuntamiento, ¿no? Que es un pouco el que tiene en su cabeza sus intenciones. Me imagino que todo el deseo del ayuntamiento es que las cosas fueran, diríamos, en fases. Primero, declararla como BIC, para poner a los francos ciertos inconvenientes, y sobre todo el inconveniente de tenerla que poner a la exposición pública, de que se pueda visitar, ¿no? Por lo menos, aunque sea una vez al mes, aunque sea una vez a la semana, aunque solo sea los lunes, aunque solo los lunes de 9 a 10, o de 9 a 11, o a la 1, pero por lo menos que tengan, diríamos, ese inconveniente. Y luego, en el momento en que ellos consideren oportuno y en función de las circunstancias que ellos vean, consultando ya con abogados, supongo, porque es una cuestión ya de abogados, no de historiador, pues tomarán la decisión que les parezca más oportuno. Yo creo que la intención es de querer la casa, hacerse con la casa, pero me imagino que estarán sopesando el resultado final y sobre todo que sea un resultado positivo para ellos, ¿no?
Porque aínda os Franco deben de ter esa influencia que pon eses atrancos, non? Para...
Non é tanto unha influencia, é o dinero para tener un buen equipo de abogados que se agarren al proceso e que puedan resultar vencedores, non? Con las estatuas del maestro Mateo, la primera sentencia fue favorable a los Franco. Hubo que esperar una segunda sentencia para que al final se invirtiera el proceso. Aquí, evidentemente, aún no hemos dado ningún paso. Está declarada BIC, con todo el merecimiento, sin duda, pero ahora tienen que ser decisiones políticas, ¿no? El ayuntamiento, yo creo que es el único que en este momento puede reivindicar la propiedad de la casa, haciendo ver todo ese encadenado que yo comenté y todo lo que dice esa carta, que es verdad que no está rubricada, pero porque se trata seguramente de una copia, porque el original firmado se mandaría a los Franco o al otro señor, a ese señor lógicamente al que se le está dando las gracias, ¿no?
Necesitamos...
que es del Ministerio de Hacienda.
Sí, sí.
Claro.
Digamos que si, volvéndose digamos, ao feito de que ahora é un bico, ou por lo menos é visitable, aínda que con atrancos, si podemos visitarla, nos que non podemos e tal, que podemos ver dentro da casa?
Bueno, para la maioría de la gente yo creo que sería decepcionante lo que van a ver, ¿no? Para mí también lo fue, porque en este momento la casa está totalmente vacía. Es decir, cuando se sacó la venta, las fotos amueblada. Toda estaba amueblada. Estaba amueblada probablemente con todos los bienes que colocó allí Carmen Polo después de la reforma del 65, ¿no? Pero estaba totalmente abandonada, estaban las camas, los aparadores, todo. Y sobre todo había tres salas importantes en el primer piso, que era donde estaba el gran salón, una biblioteca y una salita. Todo lo que es el primer piso de ventanas que da a la colegiata y a las dos calles, Veduría y Puerta de Aires. Y ya arriba diríamos más bien un comedor sencillo, bueno, un comedor familiar y habitaciones familiares, con menos interés, pero estaba todo amueblado. Cuando la visité yo, desde luego, en agosto, estaba totalmente vacío, solo quedaba una lámpara. La lámpara del salón, una lámpara importante, una lámpara de araña, una lámpara palaciega, que probablemente no la sacaron porque les debió de plantear problemas su tamaño, su material, y que a lo mejor descolgarla, trasladarla, bajarla por las escaleras hubiera podido causar un serio estropicio. Pero todo lo demás está literalmente arrasado. Lo que quedó es todo aquello que no se podía quitar. Quedó, por ejemplo, una escalera, una chimenea de mármol, así palaciega, que estaba en el salón, presidía el salón, era el centro del salón, una chimenea de mármol veteado, que aún sigue allí, y luego también algunas, una escultura y unos relieves, esculpidos también, una imagen del apóstol Santiago que está nada más entrar de frente en el primer vestíbulo de la escalera principal, luego un relieve que está en el lateral del vestíbulo, que representa la Virgen con el niño y dos santas a los lados, que curiosamente tiene una enorme relación iconográfica, muy parecida con un relieve de un tímpano que está encastrado en la iglesia, en el convento de las Bárbaras, y luego dos capiteles que están también en una especie de pequeño vestíbulo que precede a la escalera secundaria. Eso, como está embotrado en la pared, no se pudo quitar sin causar un desperfecto y se dejó. Pero todo lo demás está absolutamente libre. Lo que sí pude ver yo, diríamos un poco como experto en la arquitectura y en ese tiempo, que se conserva parte de la escalera original señorial que tenía la casa en el vestíbulo, que se conserva también situada allí en la segunda escalera, que también es una escalera histórica, pero que en su día fue traída del Hospital de Caridad de Coruña. El Hospital de Caridad de Coruña se demuele en 1958 y parte de sus restos pasan a vestir la Casa Cornide. Restos de la escalera se instalan allí, dentro, en esa segunda escalera que la casa tiene. Y restos de la fachada se incorporan a la fachada lateral de la Casa Cornide, donde hoy está el garaje, la parte de abajo, que mira a Veduría. Es decir, que la Casa Cornide hoy es la Casa Cornide más elementos traídos del Hospital de Caridad, que era también un edificio del siglo XVIII. Y también tiene la curiosidad de que en las habitaciones de arriba, en el primer piso, hay unas puertas labradas en piedra de un curiosísimo estilo tardogótico, como si fueran de finales del XV o principios del XVI, que son copias de otras idénticas que hay en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago. Yo al principio, como solo conocía fotos, pensé que podrían ser traídas de allí, aprovechando que también el hospital se había convertido en los años 50 en hostal. Pero viéndolas in situ, pude comprobar que son réplicas modernas, pero están hechas en piedra a imagen y semejanza de las del hostal.
Pois moitísimas grazas, temos que rematar xa. Pois, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Hoxe, 25 de novembro, posicionándonos na eliminación contra a violencia das mulleres. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre son de honra: Alfredo, Manuel, Vigo, Trasancos.
E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e co alento do micrófono Diana López
e Alberto Cardezo.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e de implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo.